Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Muy buenas tardes, un saludo de Jordi Folqués. Si te acabas de incorporar ahora, 3 de la tarde, 30 minutos en las emisoras de Onda Media o también por internet en el 1224 de Onda Media o a través de internet www.cope.es/directos/Almería o en alguna de las aplicaciones de esta casa, como por ejemplo la de Tiempo de Juego, predeterminando la emisora de Almería. Ya sabes que estamos de lunes a viernes desde las 3:25 cuando hemos comenzado en el tramo también en FM en el 97.1 y en el 87.7 hasta las 4 en punto de la tarde. Ya hemos comentado en titulares, pero os lo hacemos ahora porque también tienes la oportunidad de descargarte el audio en www.cope.es/Almería, la sección de audios. Ahí ponemos todos los programas de esta casa en los provinciales, tanto el magazine, el último tramo de Herrera en Cope, el magazine de la mediodía y el informativo de las 2:20 con Verónica Ruiz. Como digo, en los titulares ya lo hemos dicho, pero lo comentamos de nuevo. La jornada hoy ya viene pensando única y exclusivamente en la Unión Deportiva Almería y también en el Leganés, en el partido de la máxima del próximo sábado a partir de las 6:15 en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. La Unión Deportiva Almería intentando borrar, olvidarse de la derrota contra la Ponferradina en el último minuto el pasado domingo con remontada de los jugadores bercianos, mientras que también el Almería tendría la oportunidad de romper la racha muy negativa que llevan desde el comienzo de temporada, en el que no ha sido capaz no solamente de no ganar, sino de no puntuar ante uno de los 5 primeros clasificados, los 4 más el conjunto almeriense, porque recordemos, solamente ha sido capaz de ganar un partido al Rayo Vallecano en la primera vuelta en Vallecas, de los 6 clasificados, de los 6 primeros que vienen en esa posición prácticamente desde la mitad de la primera vuelta. Y ese es el déficit, igual que el Almería el pasado domingo rompió la racha positiva de que desde octubre no perdía ante un equipo que estaba fuera del playoff de ascenso. Lo cierto es que el sábado tiene la oportunidad de ganar un encuentro por primera vez en esta campaña ante un equipo que está en la parte alta de la clasificación. 2 derrotas con el Mallorca, una con el Leganés, una con el Sporting de Gijón y otra con el Español. En la última jornada el Almería juega en el Molinón ante el Sporting, pero nada, en próximas fechas tendrán que pasar por el Estadio de los Juegos Mediterráneos el sábado el Leganés. La semana siguiente, porque hay 3 partidos en apenas 6 días, el viernes de la semana siguiente pasa por el Mediterráneo el Rayo Vallecano, que es ahora mismo 6º clasificado. Y el Español, recordemos, no tardará mucho en acudir también al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Así que si la Almería se hace fuerte en su feudo en el próximo mes de competición, habrá dado un salto importantísimo para estar en la parte más alta al final de la temporada, rompiendo esa racha negativa, digo, con una sola victoria en los 6 partidos que lleva disputados ante los equipos de arriba. Escucharemos en unos instantes a Sir Garitano, al técnico del Leganés, recordando lo que dijo el preparador del próximo rival de la Unión Deportiva de Almería, pensando también en lo que queda de competición y hablando después de una derrota que sufrieron los jugadores pepineros en su feudo ante el Fuenlabrada por 0-2 el pasado fin de semana. Así que llega el sábado a las 6:15 el partido de la máxima, pero con 2 equipos que vienen de perder sus respectivos encuentros. ¿A quién le afectará más lo pasado? ¿Quién quedará más tocado de cara al futuro más próximo? Eso lo veremos a partir del sábado, ya digo, a las 6:15 de la tarde. Y ahora, hasta las 4 en punto, llega Camenforte Torres Abogados.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Antes de escuchar al técnico, recordar lo que decía el técnico del Leganés, vamos con lo que ha sido esta mañana el entrenamiento de la Unión Deportiva Almería, calificado por el propio club de muy intenso lo que se ha vivido esta mañana en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Recordemos que José Gómez no puede contar para el encuentro del sábado, tampoco para la visita a Málaga la semana siguiente, y veremos a ver si para recibir al Rayo Vallecano el viernes de la próxima semana, es decir, en 9 días, puede contar con ellos. No me refiero al caso de Jorge Cuenca, el central internacional sub-21 de España, que esta tarde a las 6 juega el primer partido de la ronda de fase de grupos ante Eslovenia, ante el país anfitrión de esta fase de grupos, en uno de los 4 grupos que hay, buscando el pase para la fase final del Campeonato de Europa Sub-21, donde España defiende el título. Pues a las 6 de la tarde de hoy, España juega ante Eslovenia. Dentro de 3 días jugará ante Italia, y la próxima semana, cerrando este ciclo de partidos, el martes 30 juega contra la selección de la República Checa. Y tampoco ha contado con Larchi Ramazani, que está concentrado con la selección sub-21, en su caso, la suya, la de Bélgica. El resto sí han estado todos recuperados ya a las centellas después de unas molestias en las últimas semanas, y también Sadik, el delantero nigeriano, que recordemos tenía que estar con su selección en Nigeria para jugar contra Lesoto y contra Benín y contra Lesoto, pero la Unión Deportiva Almería, al igual que otros clubes europeos, han negado la posibilidad de que el delantero nigeriano vaya con su selección, y por tanto está disponible para el encuentro del sábado a partir de las 6:15 contra el Club Deportivo Leganés. También está disponible para el encuentro de la próxima semana contra el conjunto del Málaga en la Rosaleda. Recordemos, sábado 6:15 la Almería juega contra el Leganés, el martes que viene juega la Almería contra el Málaga en la Rosaleda, y el viernes que viene el Almería recibe al Rayo Vallecano a partir de las 9 de la noche. Ahora sí, 3 de la tarde, 37 minutos, vamos a escuchar lo que decía en las últimas horas, últimos días, Asier Garitano. Hemos querido recuperarlo para ver ya la sensación que se tiene en un equipo que cambió de técnico. Estaba Pellín Martí, lo destituyeron para recuperar de nuevo a Asier Garitano. Empezó con una racha muy importante de partidos, incluso con victoria ante la Unión Deportiva Almería en ese encuentro último de la primera vuelta, que fue aplazado porque no se pudo disputar por la Filomena. Ese partido también lo ganaron los pepineros, pero después han entrado en una racha negativa. Ganaron Oviedo la semana siguiente y el pasado fin de semana perdían en su campo contra el Fuenlabrada. Para Asier Garitano queda todavía la segunda vuelta, mucho por decidir, y los equipos pelean cada punto.
Yo creo que segundas vueltas la dificultad es grande, la gente aprieta, sabe también cada uno lo que nos jugamos, y la dificultad para absolutamente todos los equipos es grande, ¿no? Porque no hay tantas diferencias de los que estamos ahí arriba a los que puedan estar un poquito más abajo. La gente está bien trabajada, conocemos rivales, y la dificultad a la que te ponen es grande. Y
para Asier Garitano queda tiempo. Recordemos que quedan todavía 12 jornadas por disputar, 36 puntos para cada uno de los equipos. Por lo tanto, este queda tiempo está entre comillas, porque todos piensan lo mismo y algunos no lo van a aprovechar.
No queda, cada vez que queda menos, pero ya lo dije, restar segundas vueltas y muchas veces muchos puntos a equipos importantes, buenos, como los que están ahí arriba, no es fácil, ¿no? Entonces estamos en ese camino. Hay momentos en los que hemos estado mejor y hemos recortado antes, ¿no? Las primeras 5 jornadas, luego estuvimos 2 jornadas sin poder ganar, pero es que es difícil.
Es difícil poder conseguir alguna victoria. Por ejemplo, recordemos que en la última jornada tan solo el Español y el Rayo Vallecano consiguieron ganar de los 6 primeros clasificados. De los 5 primeros, tan solo el Español recuperando la segunda plaza en detrimento de la Unión Deportiva Almería. Lo que sí tiene claro Asier Garitano, con todo el potencial que hay arriba entre el Mallorca, el Almería, el Español, los 3 equipos que están por encima, y además también un Sporting de Gijón que, por ejemplo, en estos 2 próximos partidos no va a poder contar con su máximo goleador, con Jurjevic Beck, el máximo goleador de la Liga Smartbank, porque está concentrado por primera vez con la selección de Montenegro. Como digo, para Asier Garitano lo importante es que en mayo ver si tienen alguna opción.
Ganamos en Oviedo y nos daba otra vez ese plus de seguro, que mentalmente estar otra vez muy enchufados, muy preparados, y esta derrota pues nos da todo lo contrario, ¿no? Pero habrá que seguir, estamos en ese camino, veremos cuando lleguemos a ese el mes de mayo si tenemos opciones de poder estar con los mejores, ¿no? Hasta ese mes de mayo todavía quedan 4, 5, 6 partidos, veremos entonces si tendremos alguna opción o va a ser imposible.
Eso es lo que opina Ser Garitano, el técnico de Leganés, como opinan prácticamente todos los entrenadores que están en la parte alta, algunos esperando pinchazos de los rivales directos, pero cuando estos se producen, pues la mayoría, algunos, no pueden aprovechar esos pinchazos, porque recordemos, en la última jornada empató el Mallorca, el Almería perdió, ganó eso sí el Español, el Leganés también perdió, el Sporting no pasó el empate, eso sí, la victoria del Rayo Vallecano. Así que de los 5 primeros, como decimos, tan solo victoria del Español, lo que está siendo ya una tónica general en las últimas jornadas, que los de arriba no son los que más partidos ganan. 3:41, dejamos el fútbol profesional momentáneamente, nos centramos ahora en el grupo cuarto de la Segunda División B.
En la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Porque este pasado fin de semana, al menos en cuanto al grupo cuarto, acabó ya la primera fase. Recordemos que hay algunos subgrupos, que ha habido 11 equipos, por lo tanto tendrán que jugar el próximo fin de semana. Los grupos que habían 20 equipos, los subgrupos que eran 10 de cada uno, como el cuarto, ya han terminado su primera fase. Este fin de semana descansan, un descanso activo, porque el conjunto del Club Deportivo Elegido ha apuntado que va a jugar un amistoso este próximo fin de semana contra el UCAM Murcia, el equipo de José María Salmerón, que también estaba en este subgrupo de la Segunda División B, pero que en su caso se han clasificado para jugar la fase de ascenso. Ya saben que son equipo como mínimo de la nueva liga de la Real Federación Española de Fútbol, lo que sería la tercera categoría, pero el equipo del almeriense José María Salmerón tiene opciones de estar la próxima temporada en la Liga Smartbank. En el conjunto ejidense terminó la primera fase y ya saben que tendrán que luchar en la segunda por evitar el descenso. Jesús Godino, el portero, uno de los porteros del conjunto ejidense, hablaba de esta primera fase que no ha terminado como ellos hubiesen querido, o no se ha desarrollado como ellos hubiesen querido, aunque el empate final en Murcia les da opciones, algo más de opciones, para mantener la permanencia.
Acabamos la primera fase con ese empate en Murcia que nos sirvió para sumar un punto más de cara a esa clasificación en la segunda fase. Una segunda fase en la que creo que el equipo la afronta con totales garantías de poder hacer un grandísimo papel. Veníamos de dos resultados negativos en los que el equipo, bueno, pienso que no se mereció la derrota.
No se mereció la derrota. Segunda fase, la fase decisiva para intentar evitar el descenso, lo comenzarán en Marbella. Recordemos el calendario para los ejidenses. El conjunto del Club Deportivo Elegido juega este próximo, o el primer partido será en Marbella el fin de semana, el siguiente. Después recibirán al Recreativo de Huelva. En la tercera jornada tendrán que visitar Las Palmas Atlético. En la cuarta jugarán en casa ante el Marino. En la quinta, los ejidenses también seguirán jugando en casa, en este caso ante el Marbella. En la sexta jornada, los de Fran Alcoy visitarán el Recreativo de Huelva. En la penúltima, jugarán en su propio feudo en Santo Domingo ante Las Palmas Atlético, y cerrarán esta ronda el 23 de mayo jugando ante el Club Deportivo Marino. En la clasificación, antes de empezar esta fase, está liderada por el Recreativo de Granada con 23 puntos, segundo Las Palmas Atlético con 21, tercero el Recreativo con 20. Estos tres equipos ahora mismo obtendrían la permanencia. El cuarto es el Club Deportivo Elegido con 19, que jugaría la promoción de descenso, mientras que los que perderían la categoría son el Marbella con 18, el Yeclano con 11, Marino con 10 y el Lorca Deportivo con 9. Fijaros la importancia del primer partido, que es Marbella Club Deportivo Elegido, porque El Marbella está en descenso con 18 puntos. El conjunto ejidense está en promoción de descenso con 19. Para empezar, de la mejor manera, la segunda fase. Jesús Godino tiene pasado en el conjunto del Marbella y habla de esta manera del equipo marbellí.
Empezamos ya a trabajar de cara a ese primer partido frente al Marbella. Partido bonito por lo personal, porque al final fue un sitio donde hace dos temporadas se me trató como en mi casa y creo que nos enfrentamos a un grandísimo equipo para iniciar esta fase, el cual nos va a exigir el máximo, igual que cada uno de los partidos de esta nueva liga.
También ha hablado Jesús Godino de su situación personal. No está jugando desde la llegada de Wilfred. Y el jugador del conjunto ejidense reconoce que lo importante es conseguir el objetivo de la permanencia, juegue el que juegue.
Es cierto que no he contado con los minutos que me hubiesen gustado, pero físicamente me encuentro muy bien, mentalmente muy bien y estoy preparado para cualquier momento en el que el míster tenga que disponer de mí o crea oportuno que tengo que aportar mi granito de arena al equipo. Está claro que al igual que yo me siento bien, veo a mis compañeros trabajar cada día y tengo plena confianza en que sea el jugador que sea el que inicie en el 11 tiene la máxima garantía para sacar el mejor resultado para el Club Deportivo Ejido y poder lograr estar en esa parte alta de la segunda fase para que el club no descienda de categoría.
3 de la tarde, 46 minutos, el último apunte del conjunto ejidense. Ya digo que está en la quinta posición de este grupo de 8, bajan los 4 últimos, permanecen los 3 primeros y el cuarto, en donde están los ejidenses, jugaría la promoción para evitar el descenso. Tiene que hacer un punto más que el Recreativo, 2 puntos más que Las Palmas Atlético para poder estar más o menos tranquilo y como mínimo tiene que hacer los mismos puntos que el Marbella en estas 8 jornadas, 24 puntos en juego que tienen todos los equipos, los 8 equipos que buscan la permanencia. Lo que sí está claro es que el Marino, Lorca Deportivo, incluso el Yeclano tienen que hacer pues prácticamente un pleno para conseguir la permanencia. 3 de la tarde, 47 minutos, nos ponemos ahora deportivos y sobre todo solidarios. Nos vamos hasta el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado. Deportes, deportes.
Seguimos en Deportes COPE Almería. Si lo estás escuchando en audio en nuestro programa de 3 y 25 a 4 de la tarde, si lo estás haciendo en vídeo a través de internet, a través de cope.es/Almería, pues estás pudiendo ver a quién, o mejor dicho, vas a ver quién es nuestro próximo invitado. Si te digo que es un deportista, me dirás, normal, este es un programa de deportes. Si te digo que es una persona muy solidaria, pues dice, tiene cabida en el programa de deportes. Y si te digo que lo que ha hecho este fin de semana es para tirarle de las orejas a más de uno y más de dos y más de 100 personas, pues dirá, ¿qué ha hecho el invitado? Pues ni más ni menos que irse por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y ir recogiendo mascarillas. Mascarillas que es para protegerse la gente y para protegernos y para proteger al de al lado. Pero claro, en el Parque Natural, mascarillas tiradas en el suelo es porque quien va ahí va a disfrutar de la naturaleza y se convierte, perdóname la expresión, en un guarro. Y ellos es lo que acaban de hacer este fin de semana, demostrando que la gente que va a disfrutar de la naturaleza del Parque Natural, lo mismo que se encuentra cuando llega, pues lo mismo se tiene que dejar cuando se marcha y no tirar ni tan siquiera una mascarilla porque es un producto para la naturaleza y para el Parque Natural bastante, bastante negativo. Le iba a nombrar ahora por su apellido, pero seguro que muchos no sabréis quién es, así que le digo por cómo todo el mundo lo conoce y seguro que me saluda. David Chanquete, David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Es así, ¿no? El Parque Natural es una belleza natural, como su propio nombre indica, y que la gente va a disfrutarlo, pero que lo mismo que se lo encuentra, así tiene que dejarlo.
Eso está claro. La maravilla de tener aquí en un parque natural, en turismo marítimo terrestre como tenemos aquí en Almería, lo suyo sería cuidarlo como si fuera nuestra casa, incluso más todavía.
Pusiste una foto el pasado fin de semana que fuisteis pues eso, a hacer deporte y también a ser solidarios, y os encontrasteis una tras otra, tras otra, tras otra, mascarillas tiradas por esa maravilla que es el Parque Natural.
De verdad que sí, ya llevaba tiempo que he hecho alguna recogida más, y ya llevaba un tiempo que no hacía ninguna recogida así específica de mascarilla, y ya esto que vas con el coche, o vas corriendo, vas por senderos, tal, y empieza a haber mucha mascarilla y tal, y que no puede ser, voy a hacer una recogida completa, y recogimos hasta más de 100 mascarillas en nada, en cerca de 3 horas, y trotando suave, y al final te vas parando recogiendo, y era increíble, no me podía creer que todavía quedaran tantas mascarillas, y sigue habiendo, o sea, que hay algunas que a veces no te puedes parar a cogerla, o queda en mitad de la carretera, a la vez que estás cerquita de un sendero, y no llegas a poder acogerla, ¿no? Y la verdad que es un problema.
Más de 100 mascarillas has recogido, eso quiere decir que como mínimo, porque no son varias de una persona, como mínimo esas más de 100 personas, pues en un momento determinado, oye, alguna se le puede escapar, se le puede volar y se pone otra vez repuesto y no puede cogerla. Pero la mayoría no son porque no las pueda uno recoger.
No, la verdad que yo he llegado a ver gente, incluso en las playas, que la gente se le ha volado la mascarilla y no ha hecho por ir detrás de la mascarilla a recogerla. Y muchas veces te encuentras la mascarilla muy bien puesta, con una piedrecita enganchada en algún sitio. Encima se hace a conciencia muchas veces, y eso, una se puede escapar, dos también, pero tantas mascarillas por ahí tiradas agrava mucho.
El último mal de la suciedad en el Parque Natural, porque nos hemos acostumbrado a ver que hay un contenedor, 20 metros al lado hay una bolsa de basura puesta o cualquier cosa. Les digo que la mascarilla es lo último de lo que os encontráis, iba a decir habitualmente, pues sí, no es lo normal que la gente haga eso, pero sí ver un contenedor de basura y a 20 metros una bolsa de basura tirada o cualquier utensilio que uno ha utilizado en la playa y al final lo deja por allí.
Eso es muy normal. Fíjate que yo estoy aquí en el pueblo que yo estoy aquí en San José, todo el paseo está lleno de papeleras, y te encuentras una papelera llena hasta lo alto, que la basura se cae al suelo, y la que está a 20 metros está vacía. Dices, madre mía, anda un poco más y echa esa misma basura que estás echando en una papelera llena, echarle al otro porque aquí hace viento, se amontona, luego se cae, y entonces lo lleva y al final termina o bien en parte de la playa, termina en el mar, o termina en zonas que no queremos.
En tus redes sociales estamos hablando de este problema que uno puede decir, bueno, tampoco puede ser tan importante, ¿no? Uno tira una mascarilla, pues ya se evaporará, por así decirlo, pero hace unas semanas en tus redes sociales ponías dos bolsas de frutos secos de una marca, pero tú te fijabas precisamente en la fecha de caducidad que tenía esa bolsa, que era en el año 1987. O sea, que como mínimo desde el 86 o desde el mismo 87, esa bolsa estaba por ahí tirada. Es una bolsa pequeña de Kiko, me parece que era, de frutos secos, pero estaba ahí, ese era ya su hábitat natural, más de 30 años.
Sí, claro, y no encontré una, encontré varias de entre 87 y 88, pero me llegó a encontrar botellas de leche de Asturiana de la época, o un yogur de Danone de, no sé, del año 80 también. También tuve así la mala suerte de encontrarme una pila de Pegasa también de la época de cerca de los años 70. Y madre mía, esto lleva aquí enterrado, al final se termina enterrando. Lo que hace es que aguanta un poco más, digamos, el plástico se entierra, no le da tanto el sol, entonces no llega a pudrir tanto, que llega el viento, o llueve, y se remueve, y al final empieza a salir cosas de hace 30 años, y la verdad es que eso quiere decir que es el problema, que está, lo que estamos creando ahora mismo, en un futuro, va a repercutir, porque si lo de 30 años está actuando ahora, no vamos a acordar, dentro de 30 o 40 años, no vamos a acordar de la pandemia, no solo por lo vivido, sino por la porquería que nos vamos a encontrar, que hemos ido dejando ahora.
Estamos hablando de la parte terrestre del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, pero como tú has dicho también, y todo el mundo lo sabe, es marítimo. Cuando haces buceo, ¿qué es lo más extraño que cuando lo has visto debajo del agua has dicho, cómo ha podido llegar esto aquí?
Bueno, me llegué a encontrar un cortacésped bajo el agua. O sea, que queda la cosa dura. Lo más que puedes encontrar es plástico, porque es lo más fácil que vuele y termine en el mar. Y luego siempre por los barcos, siempre te puedes encontrar latas, siempre te puedes encontrar botellas, porque aquí los barcos navegan mucho y quedando del mismo barco se tiran. Hay gente que no tiene ese respeto, pero bueno, lo de contarte un cortacésped suele hacer alguna imagen dura. Me quieren contar una señal de tráfico, a lo mejor de un aparcamiento de que se hace una obra y se pone el cartel, pues encontrármelo bajo el agua.
Ah, hemos hablado de lo negativo, pero sigue siendo la parte marítima de ese parque natural de Cabo de Gata Níjar tan maravilloso como hace unos años. ¿Ves que se está perdiendo algo o sigue esa belleza?
No, la verdad que sigue esa belleza. Incluso desde que es parque natural, yo creo que se va conservando muchísimo mejor. Estamos hablando que el parque natural de Cabo de Gata Níjar es parque natural también pesquero, ¿no? Que se permite la pesca artesanal y mucho tipo de pesca, está reglamentizada, pero hay mucho respeto, tanto la zona pesquera como buzadores, porque yo también soy buzo, y quieras o no, entre todos vamos ayudando, pero la belleza del parque natural, tanto fuera como bajo el agua es increíble. Tenemos la Posidonia, que es la planta marina endémica del Mediterráneo. Esto es un pulmón del Mediterráneo, y el Cabo de Gata tenemos la suerte de que lo vivimos. Montones de especies de todos los tamaños conviven aquí y le da una maravilla de agua limpia, de azul, de cantidad de colores, que es increíble, ¿verdad que sí?
Hemos utilizado, entre comillas, el hablar de las mascarillas para hablar de todo lo que se hace, ¿no?, en el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, que sigue siendo un desconocido.
Yo creo que a día de hoy cada vez se va conociendo mucho más. Es cierto que la gente todavía desconoce lo que tenemos aquí. Y la verdad que se lo pierden, la gente que todavía no lo conoce. Pero el boca a boca, ahora mismo redes sociales también, que la foto... Yo creo que los últimos 20 años el Cabo de Gata ha dado un subidón tremendo, porque la gente ve las maravillas y sobre todo en estas fechas que estamos viviendo, incluso de pandemia, de todo lo que está ocurriendo, la gente ya no está buscando tanto irse a ciudades, está buscando la naturaleza, está buscando el alejarse y poder moverse de una manera tan libre que la gente ha visto en Cabo de Gata un retiro tanto de belleza como de encontrarte uno mismo, de poder vivir experiencias, de poder visitar lugares que se pensaba la gente que no existía.
La gente que viene de fuera sabe perfectamente a lo que viene, pero se sorprenden cuando llegan aquí y ven lo que teóricamente querían ver.
Sí, la verdad que sí. Sí. Eso es totalmente cierto. Yo, como que trabajo aquí, trabajo muy cara al público, gente que ha venido diciéndome... Yo he visto en fotos, me han comentado, me han dicho, pero una vez que vuelven. El Cabo de Gata tiene un magnetismo que yo creo que la gente que una vez que haya venido se empapa de ese magnetismo y tienen que volver. Su cuerpo se lo pide. Y se ven clientes aquí que nosotros tenemos donde trabajo año tras año y ya no solo una, sino que ya repiten para volver el mismo año para poder disfrutar y poder ver más de lo que realmente están viendo.
Ya para finalizar, este es un programa de deportes, hablamos de deportes, para quien nos esté escuchando, viendo desde fuera de la provincia de Almería, incluso de la provincia de Almería, que todavía no conoce el Cabo de Gata, ¿qué deportes se pueden hacer en el Parque Natural?
Yo siempre recomiendo el buceo. Uno tira para la casa y yo, como instructor de buceo aquí en el Cabo, siempre recomiendo el buceo, pero de calla, senderismo, trail running, es que hay infinidad. Ahora se está dando mucho el paddle surf también. Es que se puede hacer tanto deporte aquí y tan sano y en tanto aire libre, se puede innovar muchísimo.
Pues David Chanquete, gracias por haber estado con el Deportes Cope Almería. Y un aspecto también que es muy claro: quien vaya a disfrutar, que deje como mínimo igual que se lo ha encontrado, ¿no?
Exactamente, todo lo que se traiga se puede llevar. Te llevas una lata de cerveza, te la bebes y te la traes de vuelta, que no te cuesta nada. Te echas las mascarillas, te la echas a tu bolsillo y luego tranquilamente la desechas donde la tienes que desechar. Y así entre todos cuidaremos. Ya no solo es, por ejemplo, los que recogemos, no solamente yo, sino todo el grupito que vamos limpiando la zona, sino que la gente que traiga, que se lo lleve, ahí solucionamos un problema grandísimo.
David, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias a David Chaquete por la labor que están haciendo para mantener limpio y para, con esas imágenes, dar un tirón de orejas a todos los que van al Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, disfrutan y lo dejan peor que cuando llegaron. Pero esa maravilla hay que cuidarla entre todos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Los dejamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Mañana volvemos a partir de las 3:25. Ya notándose que se acerca el partido entre el Almería y el Leganés, porque mañana toca el turno de palabra de José Gómez, el técnico de la Unión Deportiva Almería. Lo escucharemos. Gracias. Feliz jornada.